¿Se escucha? No. ¿Ahora? ¿Ahora, ahora, ahora? ¿No? ¿Nada? ¿Pero qué es esto?
Ahora.
Que tenía tiempo, tenía dos tics. Me siento como justo. Vamos a ir a llegar a ver esto realmente, ¿no? Bueno. Las advertencias. Bueno, lo primero, buenos días a los que nos han saludado. Espero que hayáis descansado bien y los que se incorporáis, os podéis incorporaros también, ¿no? Retiro en un ritmo de silencio, ¿no? De qué queréis profundizar en nuestra vida para lo de Dios. Y dos advertencias. Una, que los que habéis hecho doblete y repetís retiro, que fue el retiro de un día, esta charla es la misma que yo dije. Entonces, que si alguien ya la ha escuchado, se puede no necesito volver a escucharlo, evidentemente. La segunda advertencia, que en el horario fue de 30 minutos, yo no me di cuenta, revisarlo dura un poquito más. Así que no es que se me hubiera dado más, sino que si no hubiera horario, si no hubiera dicho a los orientadores, es un poquito más larga, pero no pasa ni 45 minutos. Bueno, pues ya comenzamos nuestro retiro ayer, poniéndonos en oración, en presencia de María, en presencia de Dios, y espiritualmente pues lo hacemos en el santuario. Es una pena no tener en ninguno de estos santuarios una casa que nos pueda acoger todavía, y por eso tenemos que salir a otra casa que estamos fenomenal, pero yo creo que todos vamos a estar un poquito de menos del santuario. Pero espiritualmente cada vez que entramos en la capilla, por eso tenemos a la madre, tenemos también la imagen del padre Génteni, nos vamos a sentir en casa. Y bueno, el sentido más profundo de cada retiro, como ya decía en el padre Carlos, el padre Borja, pues es estar en la presencia de Dios. Es, con eso sería perfecto nuestro retiro, si en esos tres días pues nos sintiéramos realmente bajo la mirada de Dios, que podíamos realmente descansar en Él, poner en nuestra vida, y con Él, pues mirar, ¿no?, hacia atrás, también nuestro presente, y también pues poder echar una mirada hacia el futuro, a lo que viene, especialmente a la Semana Santa, y esperemos a todas las gracias que la Semana Santa nos regale, ¿no?, la Pascua de Resurrección. Es un retiro en silencio, lo venimos diciendo, porque queremos regalarle estas horas en exclusividad al Señor, poder estar con Él, para que también Él nos regale en exclusividad, siempre lo hace, pero que nosotros lo podamos justamente sentir más. Y el marco necesario para esto pues es el silencio exterior en primer lugar, pero también un silencio interior, no porque no digamos nada interiormente, sino que realmente podamos un poco acallar todo lo que tenemos en nuestro interior. A veces venimos con muchas cosas, ayer yo creo que todos sentíamos que veníamos de la semana, era como un aterrizaje casi forzoso, pues que podamos ya ir aterrizando, dejar un poco atrás en sentido lo que nos preocupa, o mejor dicho, no dejarlo atrás, sino ponerlo justamente en las manos y en el corazón de María. Y puedes decirle al Señor, solo quiero estar contigo. Y a partir de ahí podemos empezar ya a conversar y a mirar la vida, ¿no? Bueno, cada retiro además, esto como corresponde, o sirve para cualquier retiro, pero también cada retiro, sobre todo cuando es comunitario, como este, pues normalmente tiene un acento, una particularidad, ¿no?, que queremos que nos sirva como un poco de hilo y que nos oriente de alguna manera en lo que vayamos a meditar o a conversar con Dios. Y bueno, este retiro, este como temática, lo da el lema que tenemos en la portada que nos han puesto, sale en el santuario con María al pie de la cruz. Es bastante obvio, ¿no?, pero con el lema es como que no sé, que vamos a ser más o menos originales, sino que simplemente, bueno, se ceñimos también a la liturgia, ¿no?, o al tiempo litúrgico. Pero sí que este en el santuario podemos remarcarlo de manera especial porque estamos a nivel internacional en el año del santuario, en este camino que estamos haciendo juntos hacia el 2014, cada vez se acerca más a los 100 años de la Alianza de Amor, los 100 años, hace 100 años casi, que María se quiso establecer por primera vez en el santuario, ¿no?, a petición del padre Génteni y de los primeros chicos, que nos encargaron mucho ellos, pero parece que eran conscientes, y luego ellos también la subieron, ¿no? Y nosotros nos queremos sumar a nivel internacional a esta corriente de gracias y por eso estamos todos pues en lo mismo, ¿no? En el año santuario y luego ya cada país, cada rama, cada ciudad ve cómo lo quieren concreto abordar o trabajar o vivir. Y por eso en este retiro era en el santuario con María al pie de la cruz. Y bueno, si por lo tanto decimos al pie de la cruz, de alguna manera este retiro nos quiere meter en el misterio de la cruz. Y por eso aquí, corrido, pero es la cruz de la unidad, la tenéis también en vuestra portada. ¿Por qué queremos que nos sirva de alguna manera de símbolo? ¿Por qué escoger un símbolo? Bueno, pues, como decía yo el padre Carlos, nosotros no solo somos espíritu, no solo ángeles, sino que somos humanos con cuerpo también, y muchas veces necesitamos tocar para entender, para tratar de entender. Y el hecho de tener un símbolo, una imagen, nos puede ayudar de alguna manera a meditar sobre el misterio de la cruz, un misterio que evidentemente a todos se nos escapa. Porque la cruz de entrada nos choca, nos provoca, nos duele también. Entonces el hecho de tener una imagen, un símbolo ante la cual rezar, ante la cual meditar, nos puede ayudar en esta pedagogía de Dios acercarnos un poquito a ese misterio. Y quizás lo más importante, ojalá que podamos ver a través de esta cruz es el amor. Es lo más, como lo más importante, el amor que se nos ha regalado a cada uno de nosotros. Cada uno puede decir, mirando la cruz, sin ninguna duda, soy tan amado. Soy tan amado porque alguien ha muerto por mí. Alguien ha dado su vida por mí, por mi persona. Soy hijo de Dios. Soy el hijo más amado. Eso es como ojalá el primer pensamiento que pudiéramos sacar al contemplar a Cristo en la cruz. En esta cruz, además de la imagen de Cristo, no sé si es lo novedoso, lo que a la gente también le llama mucho la atención cuando la ve, es que si María, al pie de la cruz, y si os fijáis, lo he declarado también en vuestro dibujo, porque no sé qué tan cerca, o sea, que han quedado los vídeos del fondo, pero está María, y María las manos sostiene un cáliz, y ese cáliz recoge la sangre de Cristo, la sangre que brota de su corazón traspasado. Por lo tanto, en esa imagen no solo descubrimos a Cristo, sino que también descubrimos la imagen de María, y nuestra imagen de María también, con esos espaciales, que vamos a explicar. Y también en esa cruz, no se ve, evidentemente no está plasmado, pero también nos podemos encontrar y ojalá nos encontremos a nosotros mismos en esta cruz. En el mensaje de la cuaresma, o sea, la cuaresma de este año, Benedicto XVI nos dice, la cuaresma nos ofrece una vez más la oportunidad de reflexionar sobre el corazón de la vida cristiana, la caridad. Y esa caridad es justamente esto que nos dio este amor, un amor encarnado en Cristo y un amor no solo que se encarna, sino que además se ofrece y vuelve a regalar su vida, ¿no? Por eso la cruz realmente es este misterio de la pasión, es un misterio de todo lo que ocurre en Semana Santa, también es el misterio pascual de ese Cristo que resucita de una muerte en la cruz y eso, ¿no? de una muerte o de una vida entregada por nosotros, ¿no? Para salvarnos. Y por eso los 40 días de la cuaresma quieren llevarnos pues, a ese misterio más profundo de la redención. Nos queda una semana, más o menos, un poco más si contamos la Semana Santa como tal, y por eso pues aprovechemos, ¿no? Como un sprint final, hemos pasado la mañana de la mitad, pero nos queda un sprint pues, para esta carrera, por así decirlo, del amor, ¿no? De este encuentro con el Señor, ¿no? Aprovechemos estos días que nos quedan, especialmente estos 3 días de retiro. Y es un misterio para reflexionar, y que no es nada obvio, el tema del amor, aunque hoy día se habla mucho, mucho del amor y se ve mucho sobre el amor, pero que evidentemente muchas veces cuando vemos publicidad, tenemos la televisión, ciertas bastantes películas, bastantes series, nos muestran un amor que es bastante distinto a lo que nosotros como cristianos entendemos por amor. ¿Por qué digo eso? Bueno, pues porque muchas veces lo que nos presenta, ¿no?, la sociedad de hoy, la mentalidad que nos quiere ver como imponer la mentalidad, es que pareciera que el amor es por horas contadas. Es, te amaré mientras dure el amor. O estaré contigo mientras nos dure. Y eso es muy fuerte, ¿verdad? Es una expresión que si no lo piensa, ¿quién puede ser feliz empezando una vida con esta premisa? Estaremos juntos mientras dure. Yo creo que nadie tiene un amor que sea así. Mientras dure, ¿qué significa eso, no? ¿Qué inseguridad también para uno? Sabemos que esto no da la felicidad, que el verdadero amor lleva pues, el sello de lo eterno, porque viene de Dios. Y esto realmente es lo que nos da la plenitud y también la felicidad y una seguridad existencial, ¿no? Yo creo que los niños, nuestros hijos, ¿no?, pueden tener el mayor regalo que les podemos hacer y lo que mayor seguridad les va a dar en la vida, para toda su vida, es saberse amados de forma incondicional y para siempre. Y no que mis padres me quieren mientras, parece que yo me porto bien, o mientras saco las notas, ojalá, evidentemente, si ocurrimos, ¿no? Pero que ellos nos sientan que les queremos por eso, o porque tienen éxito aparente en la vida, sino que siempre nos puedan sentir ahí a su lado. ¿Cómo nosotros podemos sentir a Dios siempre a nuestro lado con ese amor que tiene ese sello de lo eterno? Y ahí realmente nosotros sois como padres transparentes de ese amor de Dios, de esa paternidad y de esa maternidad divina. Y eso de la cruz es ver también ese sello del amor eterno. Y es por eso una respuesta al tiempo de hoy. Hay un sacerdote que dice, el padre Carl Barnes, que dice, estamos llenos del mundo y nos hemos olvidado de la eternidad. Y eso nos pasa un poco a todos, porque somos, como decía nuestro padre, hijos de nuestro tiempo, que nos espera, queramos o no, de alguna forma esa superficialidad, ese como, no sé, esa cultura de lo inmediato que estamos viviendo y que reclama toda nuestra atención, pero que es algo inmediato, pero no que nos lleva a veces a más allá, ¿no? Y eso hace que por eso también nuestro amor a veces también lleve como este sello bastante superficial, que incluso llega a ser entonces, como está centrado en el yo, en mí, llega a ser a veces un poco mezquino, un poco egoísta, un poco utilitarista, a veces no nos damos cuenta. Pero no es que reaccionamos así también, ¿no? En nuestras muestras de cariño, en nuestro lo que hablamos. Y entonces ya no es un amor centrado en el tú, en el otro, sino que es un amor centrado en el yo. Es lo que yo necesito, en lo que tú no me das, en lo que... Y ahí sí que estamos mal, porque si cada uno, nosotros no le damos, sobre todo nosotros, cada uno piensa en el yo, ninguno de los dos va a recibir, en cambio si los dos piensas en el tú, ahí es fantástico. Pero también es sacrificio, por eso la cruz vuelve a ser símbolo del amor. Porque también si el yo para ir al tú, significa que lo sabemos morir bastante a veces a nuestros propios gustos, a lo que ahora me apetece, a lo que yo siento que debería ser así, a veces a nuestros criterios. Entonces, este está por el tú, de tratar de meterme en la piel realmente del otro, significa que ya tengo muchas veces que morir a mí mismo. Pero la contrapartida es que esto es la felicidad, mientras merece la vida. Y este es el amor de Cristo, ¿no? Esto es lo que vivenciamos a ver la cruz, aquel que me amó y se entregó por mí. Y bueno, esta es como el itinerario que debería ser toda la cuaresma, ese contemplar esta cruz y ese reconocer en esa cruz y también en el misterio pascual esa promesa de Cristo, por eso del amor eterno, de que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran promesa y por eso no nos quedamos en la cruz, sino que vamos más allá de la resurrección. Vale, siguiendo con el mensaje del Santo Padre para la cuaresma, se centra en una frase de la Carta a los Hebreos de San Pablo y dice: fijémonos los unos en los otros para el estímulo de la caridad y las buenas obras. Bueno, es una frase fantástica que puede servir para un retiro absolutamente. Yo solo voy a fijar, aunque soy superficial, en la primera palabra, que es fijémonos. Eso es, como digo, lo podéis necesitar vosotros en los unos en los otros para el estímulo de la caridad. ¿Por qué este verbo fijémonos? El Santo Padre también lo reafirma, no es que soy solo yo la que se cita en el verbo, sino que el Papa lo explica y dice así en este mensaje para la Cuaresma. Dice: el primer elemento de esta exhortación de San Pablo, dice, es la invitación a fijarse. El verbo griego usado es katanoien, que significa observar bien, estar atentos, mirar conscientemente, darse cuenta de una realidad. Y el Papa dice que ese verbo, este fijarse, lo encontramos también en el Evangelio, cuando Jesús invita a los discípulos a fijarse en los pájaros del cielo, que no se afanan y que son objeto de la solícita y atenta providencia divina. Y también encontramos en este mismo pasaje, en esta misma carta a los Hebreos, la encontramos como otra invitación. Dice: fijarse en Jesús, dice San Pablo. Fijar la mirada en el otro, pero sobre todo en Jesús. Y eso es lo que yo lo cojo y lo digo, bueno, fijémonos en la cruz de la vida, fijemos nuestra mirada en Cristo, aquí, ¿no? Pero es fijarse, como dice el Santo Padre, de observar bien, de estar atentos y de tratar de ir, pues eso, como más en lo profundo, ¿no? De no quedarnos solo en la apariencia, sino ir más allá. De ver esa realidad que hay detrás. Y en la cruz, lo primero que nos fijamos es, como decíamos, a Cristo y Cristo crucificado. Está ahí, está grabado en la cruz, en el dibujo también lo veis bien, los signos de los clavos, de las manos y de los pies. En la undécima estación del Via Crucis de la Sea del Padre, si lo cogéis, el Padre Gentilis medita sobre esa estación de Jesús clavado en la cruz y dice, hace una oración preciosa, dice: te veo, que no la Cristo, te veo extender dócilmente las manos y dejarte conducir en todo por los verdugos. Los clavos te penetran las manos y los pies, tú los recibes como un saludo de amor del Padre. En la cruz de la unidad, en esta hacia arriba, un triangulito, que es el símbolo de la Iglesia, se simboliza así a Dios Padre. Es un triángulo, la Trinidad, y tiene un ojo dentro que simboliza esta mirada paternal de Dios, que nos mira, que nos ama y que ve, que vea, que vela por nosotros lo que nos hace falta, y es un Dios así que provee, ¿no? Providente. Por eso esta oración, ¿no? De que Cristo y que recibe los clavos como un saludo de amor del Padre. Claro, esa oración así es muy bonito, pero si lo pensamos es muy fuerte también, ¿no? Un saludo de amor de Dios, los clavos, ¿no? Lo que significa, con todo el dolor que significa, físico y también espiritual, ¿no? Dejarse clavar. Y dice aún más, libremente, la actitud de Cristo es libre, es dócil, está resonando del Cordero, ¿no? Una imagen del Cordero de Isaías, ¿no? Llevado al matadero, este Cordero dócil, que se deja. Son los clavos del amor, son los clavos también de la obediencia filial a Dios, de Cristo, de ese sí de Cristo. Y aquí en la cruz Cristo realmente cumple esa disposición que tuvo en Getsemaní cuando dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Y esa disposición que Cristo tiene en Getsemaní, ¿no? que sabe lo que está diciendo porque dice sudó sangre. Y los psicólogos dicen que para que eso se produzca tiene que haber sido un sufrimiento interior impresionante, ¿no? O sea, tan fuerte que el cuerpo llega a sudar sangre. Y es este sí de Cristo, ¿no? Que realmente se hace realidad y que esas palabras no eran palabras sanas o palabras bonitas, dichas, sino que realmente eran palabras dispuestas a ser cumplidas por amor al Padre. Y por eso es la cruz, la imagen de Cristo que se nos presenta, es la imagen del Hijo, que solo anhela cumplir los deseos del Padre. Un Hijo que se fía totalmente de los deseos de Dios, aunque sean incomprensibles, y que sabe eso, que en ese dolor está el saludo del Padre. Y por eso sigue Cristo, es realmente por el que nos redime, de cada no que nosotros hemos dado a Dios. Entonces, sí de Cristo es que nos redime de este no, que es el pecado, ¿no? Y el no de nuestros primeros padres, que fue el pecado original, y que hizo que entrara en nosotros, en la humanidad y en el mundo, pues el pecado en primer lugar, y con ello el dolor, la muerte, todas las consecuencias pues, de ese pecado original, ¿no? Por eso el Cristo realmente nos redime, nos puede salvar. Porque solo se puede redimir algo haciendo pues, lo contrario, ¿no? O con lo que se negó, pues solo se puede redimir con un sí. Estos pensamientos pues, son importantes, ¿no? También para la vida diaria. Para cuando nosotros también nos vemos aplastados sobre el peso de la cruz. Nosotros estamos acostumbrados a ver cruces a menudo, ¿no? Nos vemos en nuestras casas, en las iglesias, en cada capilla que entramos, muchos llevamos una cruz en nosotros mismos, pero justamente es en la cruz de esa vida, estando ahí también nuestra fe, de alguna manera, no sé, se prueba, podríamos decir, pero sobre todo podemos decir que se hace real. Que este seguimiento de Cristo se hace real en esta cruz, porque se hace real este sí a Dios, a su voluntad, a lo que nos quiere ofrecer, y se hace real también realmente nuestra confianza filial en Dios, como en Cristo. Por eso ante la cruz también nosotros de alguna forma nos conocemos, nos encontramos con lo más profundo, ¿no?, de nosotros mismos, porque la cruz nos desvela, nos quita las máscaras realmente también de nuestra religiosidad. Y podríamos descubrir a lo mejor ante la cruz una religiosidad que a veces también es un poco superficial y a veces solo de ritos y formas, pero que hay una vida cuando es probada en ese sentido. ¿Sí? Pero bueno, no hay que asustarse, entonces luego no sé, a todos nos es difícil, entonces es lo que te rinde, ¿no? A mí me cuesta, nos cuesta a todos, nos va a dar y le costó a Cristo, como no nos va a costar a nosotros. Pero ese es nuestro camino y esa también es nuestra meta, poder identificarnos con Cristo. Por eso una pregunta para reflexionar, esto después lo vas a tener, que estas preguntas te digo para todo, que pueden servir, ¿no? Para la meditación, para la propuesta, puede ser preguntarnos en este día justamente cuál es mi cruz, mis cruces, y cómo reacciono yo frente a ellas, ¿no? ¿Es mi fe la que me sostiene en este momento? ¿Mi fe en un Dios que es Padre y que realmente me ama como su hijo más amado? Pero evidentemente que también ante esta pregunta tan fuerte, como os decía, es un gran momento para también rezar con el apóstol: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Por eso no hay que asustarse, siempre nuestra fe va a crecer y siempre, como podemos decir, esta oración: creo, Señor, pero aumenta mi fe, porque quiere, pero a veces no puede. Y bueno, evidentemente, como decía al principio, la cruz es un misterio en el sentido de por qué Dios eligió este camino para salvarnos. Son las razones de Dios, no las vamos a entender, y no lo hace falta que pretendamos, pero sí podemos llegar a comprender, no es por qué eligió el camino concreto, pero sí podemos entender con nuestra razón, es razonable, que la mejor manera de que Dios nos demostrara su amor por nosotros fuera realmente con una entrega de la vida. Porque sabemos que es el amor, como decíamos al inicio. El amor es: yo me entregué por ti, tú te entregas por mí. Por lo tanto, es obvio que Dios, que es infinito misericordia, vuelve a por nosotros, por decirlo una y otra vez, y busca cualquier camino. Al final el camino más concreto, el que vamos a entender mejor, es el camino del amor, y por lo tanto el amor es el que se entrega. ¿Y cómo dudar de alguien que ha muerto por mí? No puedo dudar de ese amor. Y por eso agradecemos, ¿no?, a Dios que nos quisiera probar somos de una manera tan palpable. Y que no, ahora no podemos decirnos que Dios no nos ama, porque aquí está la prueba. Entonces, el porqué de esta muerte tan cruel, tan dura, Dios sabe, pero sí entendemos que es la mejor manera de que nosotros creamos. Cristo en la cruz, verlo, es ver la prueba más grande del amor que Dios nos tiene. Y que vea las palabras que Cristo dijo, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Nosotros muchas veces podemos llegar a decir cosas así, yo daría mi vida por ti. Pero, y la damos realmente, la damos en cada día. Pero ya hasta este extremo, pues Cristo Dios ha dado su vida por nosotros. Por eso ante la cruz, realmente creo que Dios me ama a mí personalmente, se lo agradezco. También cuáles son los momentos de mi vida en que me he sentido más amado. Como decía el padre Carlos, y el padre Borja, no creo que fue, que dijo, eso, ojalá agradezcamos, y es verdad, un retiro, ojalá podamos hacer una letanía de gratitud de mi vida. Gracias Señor por esto, gracias por esto, pero gracias por estas personas. Gracias, 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 porque la gratitud es lo que saca lo mejor de nosotros. Cuando uno se sabe tan querido, tan regalado, uno lo rota y devolverlo, no por obligación, sino eso, por gratitud sencillamente. Bueno, y realmente eso también es la provocación. Nos provoca también, la buena forma de Cristo nos quiere provocar, y Dios, a decir, bueno, ¿y tu medida del amor cuál es? De Cristo está clara, Él lo dijo y lo vemos. O bueno, lo dijo San Pablo, nos amó hasta el extremo. Este es el extremo. Bueno, y la medida de nuestro amor, por eso también la cruz en verdad es una provocación. Nos provoca a mirarlo y decir, bueno, y mi medida, pues lo mismo. En este retiro también aprovechamos para pedir que nuestra medida crezca, pueda crecer poco a poco o rápido, como ha dicho que la pediste, como nosotros también, de alguna forma también les queremos dar. De la cruz se dice también, escándalo para los judíos, locura para los griegos y para nosotros. ¿Cómo definiría yo la cruz? Porque a veces también para nosotros es un escándalo, y así nos escandalizamos de lo que pasa en el mundo, como tanto dolor, como tanta cruz. Nos podemos escandalizar en nosotros mismos, donde se nos permite esto, lo podemos encontrar también como algo loco, sin sentido, o podemos tratar eso de sumergirnos en este misterio. Otro paso, y queremos hablar, mover nuestra mirada de Cristo a María. Nos fijamos en este verbo de Benedicto XVI, nos fijamos en la figura de María al pie de la cruz, como dice nuestro lema, como dice el Evangelio, ¿no? Ese estaba, que es esta expresión latina, que se significa estaba de pie. Es una actitud recia, ¿no? De una mujer que sabe. Porque está ahí una mujer fuerte que lleva el dolor así, con una fortaleza de estar de pie y no hundida en el dolor, con derecho podría estar hundida María, porque es su hijo, pero está de pie. Y está, como decíamos, recibiendo en un cáliz la sangre y el agua que brotan del costado abierto. Ojalá tratemos de mirar esa imagen por primera vez. Con la sorpresa de los niños cuando ven algo, ¿no? Los niños pequeños, cuando empiezan a descubrir las cosas, ¿no? Y lo abriendo, pues está descubriendo todo, ¿no? Descubriendo esto tal. Ojalá nosotros podamos también recuperar esa imagen de niño, de sorprendernos y sorprendámonos por eso ante esta imagen de María al pie de la cruz, al pie de su hijo. Es María, la madre del crucificado. Es la que le llevó en su seno, la que lo dio a luz, la que le enseñó a andar, la que lo educó, la que le enseñó todo lo que como hombre, como humano, debía saber, la que le enseñó a rezar, Abba, querido Padre. Ella, esa misma mujer, es la que está ahora viendo morir a su hijo. El padre Kendry describe esta imagen también en la oración nona, a las 3 de la tarde del oficio de Shenzhen, a los que gusta la liturgia de las horas, como esta mañana hemos rezado la hora, En el arte del padre tenemos también nuestro propio oficio de Shinshu, que el padre escribió en Dachau, a petición de los sacerdotes australianos que estaban con los prisioneros, no tenía prácticamente otra cosa, y el padre compone también una liturgia de las oraciones australianas y va meditando, pues eso, ¿no? Coge a Cristo como el sol, porque esa es la imagen de la liturgia de las horas, y por eso va viviendo el recorrido del sol, este, nuestro sol es Cristo, es la luz, y en esta hora de las 10 de la tarde, que es cuando la iglesia evidentemente recordamos la muerte de Cristo, el padre medita así. Dice allí, en el Calvario, y le dice a María, veo la renuncia fuerte de tu corazón maternal y la inmolación valerosa de todos tus derechos de madre. Allí junto al Señor tu unigénito te obsequias para la salvación del mundo al Padre que renuncia a su trono. En esta oración, si la meditáis, está toda la genealogía de nuestro Padre, fundador. No cuando dice, bueno, ¿qué tiene de esta espiritualidad un poco distinta del resto y que haga que tengamos, pues eso, que existamos, ¿no? Que no seríamos otra comunidad, no tendríamos necesidad de existir, que no tuviéramos algo que aportar también a la teología o a la mariología en este caso. Y la teología de nuestro Padre, y como el Padre siempre entiende la figura de María y nos quiere regalar a nosotros y recordar a la Iglesia, evidentemente que esta imagen no se la han inventado, sino que es absolutamente cristiana, pero nosotros la queremos reforzar en la Iglesia, es que María no es solo la madre física de Jesús, no solo la madre de Jesús que le da el cuerpo, por así decirlo, la existencia humana, la posibilidad de ser hombre Dios, o Dios hombre, hecho hombre, sino que la misión de María va más allá de esa maternidad física, y ella dice, el Padre lo define, cuál es la misión de María, dice, ella es la permanente compañera y colaboradora de Cristo en la obra de la salvación. Es la permanente compañera y colaboradora. Ella tiene entonces un papel bastante esencial en esta economía de la salvación, y es lo que en la Iglesia se dice es la corredentora, que todavía no es dogma, pero todo el grupo de adentro poco, es la corredentora, es decir, que Cristo es el redentor, lo tenemos claro, si no digamos unos herejes, le dijéramos que María es redentora, no lo es, pero Cristo nos redime, pero María es la corredentora, es decir, algo aportó esencial. ¿Y qué es lo que aporta? ¿Qué es lo que hace que merezca este título de co-redentora? Lo vemos aquí. Esta es la imagen, podemos decir, predilecta o la imagen de una forma que recoge esta co-redención. María colabora. Colabora activamente. No es un personaje que mira. En el Viacrucis hubo mucha gente mirando. De espectador. Hubo gente activa en el sentido de tirando piedras a Cristo, lo vemos en el Evangelio, o los que hemos visto la película, especialmente La Pasión, ¿no? Ahí se ve muy claro que hay varios bandos, de alguna forma, hay varias actitudes frente al Via Crucis, y la actitud de María es ahí esencial también, y ya realmente vive su Via Crucis como algo propio y no como una espectadora. Porque es podemos decir que María colabora con Dios sin restricciones. En primer lugar, porque nunca retiró el sí dado la anunciación. Aquí tenemos de nuevo la palabra clave para la redención, ¿no? Como he dicho, Cristo da el sí en la cruz y nos libera por eso del pecado, que es el no a Dios. Y María ese sí que dio la anunciación, que permitió, como decíamos, la maternidad física, no lo retira, sino que continúa toda su vida reiterando una y otra vez su sí. Ella acompaña a Cristo, ¿no? Durante toda su vida. Le regala, le posibilita la encarnación. Y os podría también haber buscado otro camino, que no necesitara el sí de una mujer, pero lo mismo, misterio, pero quiso un sí de una mujer. Y le va acompañando toda su vida. Reitera ese sí a darle a luz en Belén, que es la pobreza absoluta. Reitera su sí en ese al exilio como inmigrante en Egipto, cuando son perseguidos por herodes, da un sí a esa vuelta a Nazaret, a ese volver a empezar de cero, reitera su sí en la vida pública, acompañando a Cristo, incluso cuando la gente no lo entiende, ¿no? Y reitera su sí finalmente en la cruz, en este momento. Cristo muere físicamente y podríamos decir también que María muere espiritualmente. Es muy femenino esto,
¿eh? De morir.
Sí, que penote, ¿no?
Físicamente.
En cambio, Cristo es más varonil, ¿no?
Regáis la sangre realmente.
Qué imagen también preciosa de esa complementación hombre-mujer. Cristo mismo marca también esta misión de María cuando se dirige a ella. Dos veces lo vemos en el Evangelio, lo sabemos hoy como dos veces, pero dos veces Cristo se dirige a María con el llamándola mujer. Le llamó mujer, si os acordáis, en las bodas de Caná. Mujer, ¿no? Me dice, y le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? No es que vaya con el niño, ¿no? Con el hijo. Que le dice a estos madres que vuestros hijos le dicen esto. A ver, niño, ¿no? Ay, ¿qué pasa, no? ¿Cómo dices esto? Bueno, pues Cristo aquí ya está educando a su madre. A veces los hijos también nos educan, ¿verdad? Nos hace dar los diferentes cosas. Cristo educa a su madre, porque es Dios, y le tiene que sacar también trote a veces, ¿no? A María le tiene que estirar todavía más, aún más, entrega su corazón, la va preparando para este momento, y por eso Cristo le dice mujer. Y le vuelvo a decir mujer al pie de la cruz, justamente, cuando le dice a María, refiriéndose a Juan, le dice mujer, he ahí a tu hijo. De nuevo, vuelvo a usar, no le dice madre, ni en Caná, ni aquí. San Juan, que es el evangelista que relata estos pasajes, hace una locación, si cogéis la Biblia, en el Génesis 3.15. Ahí se relata en el Génesis, en esa parte de la caída, justamente el pecado, ese primer no del hombre, de la mujer, ese primer no. Y ahí se relata, en ese Génesis 3.15, dice al demonio, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú sus calcañas. Vuelve a aparecer la palabra mujer. Esa mujer, los teólogos ven ahí la figura de María. Y el linaje de María es Cristo. Entonces, esta batalla, por eso, entre el demonio, entre la serpiente, la vieja serpiente y María, que la película de Mel Gibson se ve también, es que en el día crucis, que se aparece una escena, que está Cristo en medio y va el demonio. También por su linaje hay un momento que se ve como con un engendro, que da bastante miedo. Entonces, el demonio y su linaje, María, y el linaje de María, que es Cristo. Y es esa batalla, este alimento que se mira, tanto el demonio con María, porque ahí está esa batalla. Si coges el diacrucis y te la hace al Padre, esa misma imagen es la que recorre, se adelantó a Mel Gibson, y plasmó en hecho papel, en las películas, en nuestro Padre, plasmó esta misma batalla, si le cogéis ese diacrucis, está prácticamente en cada escena. Y dice el Padre, nosotros tenemos que tomar postura, por un lado o en el otro. Cada uno tiene que tomar partido. Es esa mujer y su linaje, el demonio y su linaje, son los que le siguen, ¿no? María entonces, que haciéndonos eco de ese Génesis, es la nueva Eva. Es una imagen también que la Iglesia tiene, María la nueva Eva, y Cristo el nuevo Adán. San Pablo tiene también bastante fuerte esta imagen de Cristo como nuevo Adán. María nueva Eva, porque es la redención, es decir, volver al estado del paraíso original. El Señor viene del pecado, es volver a la estación del paraíso, donde no hay pecado, donde no hay odio, donde no hay mal, donde no hay dolor. Y lo que pasa es que nosotros, igual como llevamos las colitas, ¿no?, de ese pecado original, seguimos experimentando esas consecuencias del pecado, pero podemos ya alcanzar esa felicidad de la redención, esa la podemos alcanzar. Y plenamente será en el cielo. Y por eso María tenía que estar al pie de la cruz como la nueva Eva. Dos. Si dos habían caído, por así decirlo, dos tendrían también que recomponer ese paraíso perdido. Y además, por otro lado, como justamente el amor no se impone, no se puede imponer, ni siquiera Dios podía obligarnos a ser redimidos. Por lo tanto, su amor en la cruz igual necesitaba de un sí de la humanidad, decir sí, queremos ser salvados. O sea, somos Dios tan coherentes y Dios es amor, ni siquiera nos podía obligar a ser redimidos. Y por alguna forma Dios necesitaba, por así decirlo, un sí de la humanidad. ¿Y quién es la humanidad? La que dice sí, esa humanidad está representada en María. María es la que aquella la que dice sí, y eso que llega a la prevenidad, pero sí quiero, sí acepto tu salvación, sí la quiero. Y en María por eso nos vemos todos también reflejados y representados. También es para agradecerle a ella que, como dice el padre, que entonces ella renunció a sus derechos de madre, no se dejar morir a su hija, renunció a sus derechos de madre y es elevada a esta categoría de colaboradora y compañera, ¿no? De esposa de Cristo. Por eso es mujer. Y en ese estilo, María, por eso también en cada sí nosotros, o en cada, cuando tengamos la tentación también de decir un no, pidámosle a María que deje a nosotros un sí. Pidámosle a ella, porque ella fue capaz de estar en momentos más difíciles, dar un sí. Y María por eso recoge esa sangre de Cristo para también ser medianera y regalárnosla entonces a todos nosotros. Y María recoge esa sangre y es esas gracias de la redención, y por eso María también en la cruz puede decir es un santuario vivo que tiene la gracia de Cristo en ella misma, ¿no? Que no es la media. Cuando vamos al santuario, de alguna forma como si entramos al corazón de María, donde yo me encuentro con Cristo, donde recibo esas gracias que nos vienen del costado abierto del Señor. Y por eso María también es la fuente de nuestra vida, es el santuario también físico y espiritual del corazón de María, la fuente de nuestra vida, como dice nuestro lema del año, ¿no? De la vida, de la gracia, de la vida divina. Por eso es preguntarnos, ¿siento yo realmente la necesidad de ser redimido? A veces podemos vivir, como digo, un poco superficialmente y digo, bueno, también no estamos. Y es verdad, a veces no estamos llamando, ¿no? No soy tan malo, no soy tan mala. Gente peor que yo. Es cierto, bastante gente, ¿no? Pero también hay gente mejor que nosotros. Siempre somos negativa y siempre, ojalá, esa necesidad de redención en el sentido de esa necesidad, vuelvo al inicio, de sabernos más amados. Cuanto más necesidad de sabernos necesitados de redención, más vamos a experimentar ese amor incondicional. Por eso es una buena escuela dentro del amor el reconocer nuestra pequeñez, nuestra miseria. Porque volvemos a decir, pues sí, Señor, si tú me quieres así, mírame como soy si tú me conoces, ¿no? Entonces nos reconocemos también en nuestra cruz. Y voy a rezar y yo voy a pensar mucho. Entonces, bueno, en María también vemos lo que significa en esta cruz, lo que muchas veces decimos o vemos cada vez que entramos al santuario, vemos el ánfora, esa vasija del capitán de gracias que tiene nuestro santuario y que dice nada sin ti, nada sin nosotros. Ese nada sin ti, nada sin nosotros, la que lo dijo por primera vez fue María al pie de la cruz. Nada sin ti, Señor, nada sin tu redención, sin tu gracias, pero porque tú no quieres también nada sin mí y sin mi colaboración. Y María nos enseña al pie de la cruz y Dios también nos muestra ahí cómo tiene que ser nuestra propia colaboración. También nosotros también estamos llamados a ser pequeños corredentores, pequeños colaboradores de Dios en esta obra de la salvación. Y ser instrumentos. María aquí es el gran instrumento, ¿no? Colaborar con Cristo, eso significa ser instrumento. Y Cristo dice, ¿no? El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y nos siga. Eso significa también ser pequeños corredentores. Cargar con nuestra cruz es colaborar con Cristo porque la ofrecemos por la salvación y en primer lugar la salvación nos queda más cerca. En nuestra propia familia, de nuestros amigos, de los que nos importan, de los que queremos y de los que no queremos y que están muy lejos también. Por eso, nosotros, cristianos, católicos, tenemos a María como un regalo y el Padre dice, la persona mariana, quien es aquella que ha comprendido a la luz de la fe y en toda la profundidad posible la posición de María la posición de la Madre de Dios en la obra de la redención y que permanentemente la pone de manifiesto en su vida práctica, eso es muy importante, en su vida práctica, hasta sus últimas consecuencias a fin de llegar a ser un apóstol santo. Es una frase contundente que la luego tenéis escrita, la podéis volver a mirar después. Pero por eso no basta con ver a María. Impresionante, ¿eh? Impresionante su papel que hace, ¿no? El papelón que hace ahí. No basta con eso, no queremos que nos baste. La gracia de esto es que nos identifiquemos con ella, es que lleguemos a ser personas realmente marianas, para llegar a ser de Cristo realmente, ¿no? Que ese amor a María, que esa vinculación que tenemos a ella, que esa alianza de amor que hemos sellado, realmente haga que también tengamos una actitud de María en la vida práctica. Eso no nos tenemos que preocupar mucho, porque como dicen, el amor une y asemeja. Si amamos mucho a María, si damos cuenta, nos vamos también a asemejar a ella y a tener sus actitudes, pero si lo sé, la suya también trabajar un poco más conscientemente y traducir este amor a María en un estilo de vida. En las siguientes charlas vamos a dar después como tres aspectos de lo que un estilo de vida debería tener, un estilo de vida cristiano, ¿no? De alguien que sigue a Cristo, pero no lo voy a adelantar. Pero ese estilo de vida, esa manera de vivir que toca ya, que muerde realmente la vida, lo que hace levantarnos todos los días cuando sale el despertador, es salir a trabajar, es hacer la comida, es hacer todo lo que supone un día, lavar, planchar, que a veces tiene más de monótono, que tiene más de, no sé, de poco encantador, por así decirlo. Todo esto debería estar traspasado por un estilo de vida mariano. Y por eso la pregunta es mi amor a María, ¿no? Si me lleva a asemejarme a ella, ¿no? O también revisar mi estilo de vida. ¿Se nota? ¿No es la manera de vivir de mi vecino que no cree? ¿O que es agnóstico? ¿O que vive como si no, Dios no creyera? O sea, como si Dios no existiera. Si no lo cambia, pues absolutamente igual. Bueno, no nos preocupemos porque eso, como digo, en el resto de retiros nos van a dar pistas. Y por último, el último punto, porque no voy a cumplir con mi objetivo, es ver nosotros mismos, a ver si queréis dejarse ver más allá porque no estamos ahí, pero nosotros mismos tratar de descubrirnos en esta cruz, ¿no? ¿Por qué? Porque como digo, María es la colaboradora, así por autonomía, de Dios, ¿no? De Cristo, pero también justamente esto es una invitación a ser nosotros colaboradores. Y entonces mi cruz, mi dolor, mi sufrimiento ya no es un sinsentido. Me puede doler y me va a doler, ¿no? Pero tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido porque puedo ofrecerlo como un gran capital de gracias. El mayor capital de gracias que podemos hacer para la salvación de los hombres. Cristo nos necesita, nos quiere necesitar, si es más apropiado decir, nos quiere necesitar para que el mundo, el corazón de cada hombre, pero especialmente el corazón de aquellos que queremos y nos importan, vuelva al corazón de Dios. Por eso, si nos fijamos en la cruz, aquí hay un hueco. Pues en ese huequecillo ya vemos, ¿no? Le ponemos ahí y la agarras también como María se tiene una mano, nos ha dejado un huequecito de ese cáliz para que nos pongamos sobre su mano también la nuestra y también podamos agarrar ese cáliz y en nosotros también de alguna forma recibir esa sangre y ese agua que brota del costado abierto de Cristo. Y así nosotros también nos transformamos en esos santuarios vivos. Es decir, como María somos portadores también de la gracia y de la salvación para muchos, especialmente, como digo, para nuestras familias. Entonces, en ese hueco que hay ahí, nos fijamos y es una invitación a colocarnos espiritualmente ahí. Dice el Padre, también en otra versión del oficio de Shenzhou, dice, en el santuario, por eso aquí la cruz de la vida está en el santuario, pues estos organizadores han pensado en todo. Dice, en ese santuario quieres formar almas que vivan siempre como diáconos al pie de la cruz y recorran con Cristo vías dolorosas. Según leyes de redención siempre valederas, o sea, esta ley de la cruz vale para siempre, y según leyes de redención siempre valederas, y como la inscripción, la alianza de amor, hasta el final, ¿no? Hasta la cruz, como la inscripción lo pide, haz que mi vida de sacrificio, que vivimos, nuestra vida de sacrificio, queremos o no, dice que mi vida de sacrificio complete lo que falta a la cruz y al dolor de Cristo. Estamos llamados a estos colaboradores, ¿sí? Por eso nos descubrimos en esta imagen a nosotros, porque la cruz forma parte de nuestra vida y no queremos vivirla con los dientes apretados, o con rebeldía, o con una resignación derrotista, lo que no nos queda otra, sino que como María, como un hijo de Dios, queremos vivirla, que nos pedimos la gracia, vivirla con una fe filial, con sentido, aunque no entendamos, porque sigue siendo un misterio, ¿no? Y que todo esto lo podamos entregar como capital de gracia para nuestro santuario, como dice el Padre, como un regalo de amor a la fuente santa de gracia que desde el santuario brota cristalina, para saciar la sed de amor que padece el mundo. Eso sería nuestro mayor apostolado, que podamos hacer en nuestra vida, que toda nuestra vida sea un vivo capital de gracias, que lo regalemos al santuario, para que todas las personas que llegan a él, y los que me llevan igual les va a llevar, esta agua de la vida, que sacia la sed de amor. Este yo me santifico por ellos. Nosotros no somos un club de autosantificación para nosotros mismos, sino que, como dice San Juan, yo me santifico por ellos. Pues toda mi vida, este querer llegar a Cristo, tiene un sentido apostólico, tiene un sentido de redención. Ese es el mayor apostolado. Y termino con una frase de Benito XVI, del mensaje de la Cuaresma, que justamente habla de ese me santifico por ellos, ¿no? Por otros, de aquí pues está especialmente en vuestros cuentos. Dice, el otro me pertenece. Su vida, su salvación, tienen que ver con mi vida y mi salvación. Pues aquí llegamos.
Segundito, deciros que la siguiente charla será a las 12. Ahora hay tiempo de meditación hasta esa hora. También las charlas de los asesores ya están preparadas. La que está en la recepción donde se dan los